هذا هو القصر. ها مدخل القصر.
Este es el palacio, esta es la entrada, pero como puede ver, es tal el nivel de destrucción que incluso yo no puedo reconocer qué es cada cosa. Todavía queda el jardín del interior.
Estamos en Irak, exactamente en la planicie de Nínive. Sobre una de las pocas elevaciones en esta chatura mesopotámica, el viento y un puñado de camaradas son la única compañía que tiene el teniente Ibrahim Ahmed, de 40 años. La misión del policía en esta tierra desolada es proteger el milenario palacio de Nimrud, o mejor dicho, lo que queda de él, apenas una montaña de escombros de 2.700 años de antigüedad.
Estamos en la tumba del rey. Se habrán robado su calavera. Ya no hay nada acá, excepto nosotros.
A medida que el ejército iraquí abandonaba sus posiciones en el verano de 2014, el grupo yihadista Estado Islámico tomó la planicie del Nínive, incluyendo su capital, Mosul. Durante casi 3 años, el Estado Islámico impuso sobre los habitantes en esta zona de Irak su radical y violenta interpretación del Corán. Nada quedó a salvo de la mano dura de los yihadistas. Miles de casas destruidas, más de 3 millones de desplazados en todo el país, decenas de miles de muertos, mujeres yezidíes convertidas en esclavas sexuales. El catálogo de infamias es largo. Pero además de tratar de eliminar o exiliar pueblos enteros, como los yazidíes, los yabak y los cristianos, el Estado Islámico tampoco olvidó de intentar borrar su huella cultural. Atacó los sitios históricos que pueblan la Mesopotamia, que vio nacer y morir decenas de religiones, sectas, imperios y naciones. Más de un tercio de los 12.000 sitios arqueológicos de Irak estuvieron bajo el dominio yihadista. Antes de batirse en retirada, el Estado Islámico convirtió en escombros muchos de estos lugares que son parte de la historia de la humanidad. Hoy los iraquíes deben construir y reconstruir un tejido social entre sus diversas comunidades para no caer nuevamente en una guerra civil. Y entre los desafíos está la reconstrucción de su extenso patrimonio cultural, que es el orgullo del país. Como Nimrud era el orgullo del teniente Ibrahim, originario de la zona.
Esto fue destruido por el Estado Islámico. La posición original de estos hombres toros alados era ahí junto a la puerta.
Los hombres toros alados, conocidos como Lamassus, eran una divinidad de la mitología asiria. Eran colocados en las puertas de las ciudades y palacios para su protección. Son un emblema en el imaginario iraquí sobre el pasado de esta región que los turistas pueden comprar como souvenir. Nimrud hoy es un pequeño pueblo habitado en su mayoría por campesinos, pero hasta el año 710 a.C. fue la capital de Asiria, el imperio al norte de la Mesopotamia. Los babilonios, enemigos del sur de los asirios, decidieron en el 612, siempre antes de Cristo, que Nimrud merecía ser destruida y con ella los tiempos de gloria de los asirios. La ira babilónica reencarnó en 2015 en la organización yihadista que terminó de arrasar lo poco que quedaba del palacio y sus ídolos, símbolo del politeísmo y sacrílegos para el fanatismo de los islamistas. Pero además de una espectacular fe en el Todopoderoso, los yihadistas creían con fervor en los negocios que se pueden hacer con la venta de antigüedades. Antes de destruir el palacio, se robaron todo.
Cuando el Estado Islámico saqueó esta área, robó lo que podía venderse. Pero los artefactos tienen un código, entonces cuando intenten venderlos, traficarlos, se sabrá que fueron robados y serán enviados de vuelta. Las familias de esta zona trataron de robar acá, pero se llevaban nada más los pequeños ladrillos para poder construir sus propias casas.
Hoy Ibrahim custodia unas pilas de ladrillos antiguos que podrían servir para reconstruir el sitio. Ayman Jawad, director ejecutivo de Patrimonio de Irak, dijo a la revista Newsweek que muchos de los artefactos habían sido detectados en Europa y Estados Unidos. Las ventas ilegales de antigüedades representaban cientos de millones de dólares y fueron uno de los principales ingresos de la organización yihadista. El desafío de los arqueólogos será intentar recuperar estos tesoros, aunque por el momento muchos piensan que las prioridades del Irak posguerra son otras, entre ellos Ibrahim.
Me siento mal, triste por lo que ha pasado acá, pero lo que es más importante que las ruinas, que la cultura, son las personas. Las personas que murieron son mucho más importantes que los monumentos.
En 2002, el Fondo Mundial de los Monumentos, una ONG con sede en Estados Unidos, había incluido a Nimrud en la lista de los sitios arqueológicos en peligro porque sus relieves, expuestos a los elementos, se estaban deteriorando. hoy, luego de haber sido expuestos al fanatismo, ya no hay deterioro por el que preocuparse. Lisa Ackerman, directora ejecutiva de la ONG, conversó con Radio Francia Internacional y resaltó la necesidad de reconstruir algunos sitios arqueológicos porque, además de su valor cultural, son también una fuente de ingreso para las comunidades gracias al turismo. Aunque en Nimrud, como en la mayoría de los lugares saqueados, no queda mucho por mostrar.
Se robaron todo lo que tenía valor y lo que no pudieron llevarse lo destruyeron. Según lo que escuché, pusieron 40 barriles de TNT para hacer explotar este lugar.
La detonación sacudió a la pequeña mezquita del pueblo de Nimrud al pie de la colina donde está el palacio.
Estábamos haciendo el rezo de la media tarde. Fue como una explosión enorme. Las puertas se abrieron, los vidrios de las ventanas reventaron. La mitad de quienes rezaban huyeron.
Ali Hussein Ali tiene 55 años y es el encargado de la mezquita.
Mi padre fue el guardia de las ruinas. Yo nací en esas ruinas. Su destrucción fue como si me hubieran decapitado con un cuchillo desafilado. Mató todas las memorias de una vida. El Estado Islámico vino para destruir la cultura. Hace 4.000 años que eso está ahí. El Islam fue fundado hace 1.438 años. Si hubieran pensado que las ruinas eran blasfemas, las habrían destruido en esos años. Los yihadistas temían que las generaciones futuras adorarían este lugar.
Los sitios sagrados del Islam tampoco escaparon a la ira yihadista. El 22 de junio de 2017, horas antes que el ejército recuperara la gran mezquita al-Nuri, el Estado Islámico la detonó robándole al gobierno un símbolo importante de la victoria. En ese templo, construido en 1172 en la orilla oeste de Mosul, fue donde Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de la organización yihadista, declaró la fundación del califato. En el mismo mes que se anunció el califato, en julio de 2014, los mosulíes del otro lado de la orilla fueron evacuados de la mezquita en donde descansaban los supuestos restos del profeta Jonás, venerado por los judíos, cristianos y musulmanes. Justamente la mezquita, que data del 900 después de Cristo, fue construida sobre un monasterio cristiano, que a su vez había sido erigido sobre un templo persa y este sobre un edificio asirio. Cuatro capas de civilización. Durante un mes solo los yihadistas pudieron entrar al templo. Se cree que durante ese lapso saquearon minuciosamente el lugar. Hasta que una tarde los mosulíes escucharon esto. Jonás, que según la Biblia tuvo la dicha de sobrevivir luego de pasar 3 días y 3 noches en la panza de una ballena, miles de años después fue sacudido a dinamitazos por el Estado Islámico. El templo, de más de 1.000 metros cuadrados y erigido sobre una colina, fue arrancado de cuajo. Unos días después de la liberación de esa zona de Mosul, caminamos entre las ruinas con Saddam Said, un policía mosulí de 35 años que en otros tiempos venía con su familia a orar a la mezquita. Desde la sala de oración se podía ver la cripta con los restos del profeta.
Cuando veníamos antes, había solo una puerta para entrar al santuario en la cripta. Había también un gran minarete. Cuando volví acá, la gente lloraba. Todo había sido excavado. Antes no había estos túneles. Nadie podía entrar al santuario, pero ahora fue destruido. Ya no hay templo donde rezar.
La conversación se interrumpió por los ataques con drones de los yihadistas que lanzaban todavía granadas en el área. Para el geólogo mosulí Faisal Jeber, que dirige un proyecto para reconstruir la mezquita, los yihadistas buscaban antigüedades para vender en el mercado negro. Pero Jeber explica que la destrucción formaba parte de una estrategia de revolución cultural del Estado Islámico. Hablamos con Jeber por teléfono porque no coincidimos con los tiempos en Mosul.
For them, it was like creating a new reality for Mosul people.
Ellos querían crear una nueva realidad para la gente de Mosul. Querían marcar una línea entre el antes y el después del Estado Islámico. Su eslogan era: el Estado Islámico se quedará para siempre. No estaban seguros si podrían quedarse para siempre. Entonces, en un lapso muy corto, quisieron cambiar la mentalidad de la gente y el paisaje urbano. Demolieron todo lo que pudieron para cambiar la realidad, la memoria colectiva y la conciencia de la gente.
Jebel pasó su infancia en Mosul. Un día después de la llegada del Estado Islámico en la ciudad, en 2014, fue arrestado luego de que saliera a la calle a tomar fotos. Durante 3 días lo encerraron sin alimentarlo por la sospecha de que era un espía. Cuando lo liberaron, huyó de Mosul y bajo el amparo del gobierno de Bagdad fundó la milicia Los Gallardos de Mosul, cuyo símbolo es un soldado en el estómago de una ballena. Como el profeta Jonás, pero con una Kalashnikov. Hoy, Jebel tiene bajo su mando más de 150 hombres que luego de combatir a los yihadistas tienen, entre otros objetivos, proteger lo poco que queda del patrimonio arqueológico de Mosul.
La etapa de la lucha armada está casi terminada. Ahora tengo que concentrarme en cómo luchar ideológicamente contra el Estado Islámico. Siempre hay riesgos, pero estos son tiempos en los que no tenemos otra opción que arriesgarlo todo para recuperar nuestras vidas.
Al visitar los sitios devastados, Jebel descubrió que el Estado Islámico tenía un procedimiento de 3 etapas para destruir lugares sagrados o arqueológicos. Primero demolían el lugar, luego retiraban los escombros e incluso los cimientos y finalmente construían sobre la misma parcela algo nuevo. Cambiaban el uso del lugar, explica Jebel. Pero en el sitio de la mezquita de Jonás no construyeron nada sobre el templo, sino debajo.
Cuando llegamos luego de la liberación de la zona, encontramos una red extensa de túneles, alrededor de 900 metros. No sabemos qué encontraron ahí. Había algunos artefactos y antigüedades que ellos dejaron atrás, pero no sabemos lo que se llevaron ni dónde está.
Son los túneles de los que hablaba el policía Saddam. Con la explosión, los yihadistas que no tenían espíritu de exploradores quedaron frente a los restos de un edificio asirio de más de 2.600 años que ningún arqueólogo conocía, el Palacio de Asarhaddon. Como con Nimrud, se sospecha que los yihadistas desvalijaron el lugar. Hoy solo queda la escritura cuneiforme en los muros de los túneles. En diciembre de 2016, Jebel encontró más de 200 objetos en las afueras de Mosul y supone que pertenecen al Palacio Asirio. A pesar de haber recuperado algunas piezas, para Jebel la reconstrucción de la mezquita tal como estaba antes es imposible. Los túneles debilitaron las fundaciones para un edificio de semejantes dimensiones. Su proyecto es entonces hacer un zigurat, un templo típico de la antigua Mesopotamia con forma de una pirámide escalonada. En su plan convivirán la mezquita, el monasterio, el templo persa y los vestigios asirios.
This will be an icon for peaceful coexistence.
Sería un símbolo de coexistencia pacífica, que era lo que el Estado Islámico quería cambiar. Con las demoliciones quisieron hacer de Mosul una ciudad solo para árabes musulmanes sunitas. Si se quiere reunificar el país nuevamente, tendríamos que volver a una era en la que todavía no estábamos divididos, o sea, antes del Islam, cuando todos pertenecían a esta tierra, a la Mesopotamia, a la cuna de la civilización. Para mí, este zigurat es tan importante como la reconstrucción de la infraestructura de la ciudad. Tenemos que restaurar nuestra identidad nacional. Una vez hecho eso, podremos lograr la unidad y la estabilidad política y de seguridad.
Durante los combates, más de 900.000 mosulíes abandonaron la ciudad que en tiempos de paz tiene 2 millones de habitantes. Si bien una parte pudo ya volver a sus hogares, la mayoría sigue viviendo en los campos de desplazados. Por ahora el retorno es imposible porque muchos barrios fueron parcialmente dañados y otros aplanados por los morteros y los bombardeos aéreos. De acuerdo a las Naciones Unidas, se necesitará más de $1 billón para que los mosulíes puedan volver a su ciudad. Pero esta cifra no incluye la reconstrucción del patrimonio cultural. La factura final, no solo en dinero, sino también las consecuencias sociales para Irak, será faraónica. Desde Mosul, para RFI, Hugo Pasarelo Luna. Yeah.